Daddy started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, go for it, Daddy, spread the picture on a wider screen.
And the voice Daddy said, Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life. And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
To feel the rhythm of life, to feel the powerful beat, to feel the tingle in your fingers, to feel the tingle in your feet.
Hola amigas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a The Rhythm of Life. Esto es Tiempo de Clásicos, UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, y este es el programa del día 5 de marzo, es decir, tres días antes del 8 de marzo. Hoy nos vamos a rodear de unas cuantas señoras que nos van a ayudar en un par de intenciones que tenemos. Primero, hablar de directoras de orquesta, y segundo, preguntarnos qué es una mujer. Para la primera empresa tenemos a Marin Alsop, a Giselle Vendor, a Sean Edwards, a Joan Faleta e incluso a Emmanuel Haim. Y para la segunda, pues qué mejor que Simone de Beauvoir. En el muro del programa, a partir de, bueno, dentro de un ratito empezaremos a colgar también algunos clips, algunos vídeos de YouTube con otras importantes directoras de orquesta. Facebook.com/tiempo de clásicos, por si acaso no nos hubierais muy localizados. Quizá algunos nos estéis escuchando, quizá algunas nos estéis escuchando en un directo aquí en UPV Radio ahora mismísimo, cosa que, bueno, pues tiene sus cosas, y puede que otras nos estéis escuchando a través de una plataforma iVoox, por ejemplo, o Spotify, que hemos abierto el podcast a Spotify. ¿Qué cosas? ¿Cómo avanzan los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? Esto de que avanzan los tiempos, y hay gente que, bueno, se hace oír y no lo tiene muy claro. Pese a que van en autobús, parece que estén en el siglo XVIII todavía. Ay, criaturas. Si no dieran miedo, darían mucha risa. Y si os parece, antes de entrar en la cuestión de las directoras de orquesta y por qué hay tan pocas, pues vamos a empezar a preguntarnos qué es una mujer. A ver si, bueno, por lo menos encauzamos la pregunta. A esto Simón nos dice que durante mucho tiempo he dudado en escribir o no un libro sobre la mujer. El tema es irritante, sobre todo para las mujeres, y no es nuevo. La polémica del feminismo ha hecho correr bastante tinta, pero actualmente está prácticamente cerrada. No hablemos más de ella, decía Simone de Beauvoir en 1949. Sin embargo, seguimos hablando de ello. Y no parece que las voluminosas tonterías vertidas durante este último siglo hayan aclarado mucho el problema. Además, ¿hay algún problema? ¿Y cuál es? ¿Hay siquiera mujeres? Por supuesto, la teoría del eterno femenino todavía cuenta con adeptos que susurran, incluso en Rusia, ellas, las mujeres, siguen siendo mujeres. Pero otras personas bien informadas, y a veces son también las mismas, suspiran, la mujer se pierde, la mujer se ha perdido. Ya no se sabe con seguridad si todavía existen mujeres, si existirán siempre, si hay que desearlo o no, qué lugar ocupan en este mundo, qué lugar deberían ocupar. ¿Dónde están las mujeres?, preguntaba recientemente una revista de salida irregular. Pero en primer lugar, ¿qué es una mujer? Tota mulier in utero, es una matriz, dijo alguien. Sin embargo, hablando de algunas mujeres, los entendidos decretan, no son mujeres, aunque tengan un útero como las demás. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras. Desde siempre constituyen aproximadamente la mitad de la humanidad y, sin embargo, se nos dice que la feminidad está en peligro. Se nos exhorta, sed mujeres, permaneced mujeres, llegad a ser mujeres. Por tanto, no todo ser humano hembra es necesariamente una mujer. Tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad. ¿Acaso la segregan los ovarios? ¿O está sujeta en el fondo de un cielo platónico? ¿Bastan unas enaguas de frufru para hacerla descender a la tierra? Aunque algunas mujeres se esfuerzan celosamente en encarnarla, el modelo nunca ha sido patentado. Se la describe fácilmente con términos vagos y relucientes que parecen sacados del vocabulario de las videntes. En tiempos de Santo Tomás, se mostraba como una esencia definida con tanta seguridad como la virtud somnífera de la dormidera. Sin embargo, el conceptualismo ha perdido terreno. Las ciencias biológicas y sociales ya no creen en la existencia de entidades inmutablemente fijadas que definirían unos caracteres dados, ya sean los de la mujer, los del judío o los del negro. Consideran el carácter como una reacción secundaria ante una situación. Si hoy ya no hay feminidad, es porque nunca la ha habido. ¿Significa esto que la palabra mujer no tiene ningún contenido? Es lo que afirman con fuerza los partidarios de la filosofía de la Ilustración, del racionalismo, del nominalismo. Las mujeres serían solamente aquellos seres humanos a los que se designa arbitrariamente con la palabra mujer. En concreto, las estadounidenses prefieren pensar que la mujer como tal ya no tiene razón de ser. Si alguna anticuada se toma todavía por mujer, sus amigas le aconsejan que se psicoanalice a fin de librarse de esa obsesión. A propósito de una obra por lo demás muy irritante titulada Modern Woman, Lost Sex, Dorothy Parker escribió: no puedo ser justa con los libros que tratan de la mujer en tanto que mujer. Mi idea es que todos, tanto hombres como mujeres, quienquiera que seamos, debemos ser considerados como seres humanos. Pero el nominalismo es una doctrina un tanto limitada. Y los antifeministas tienen muy fácil demostrar que las mujeres no son hombres. Ciertamente la mujer es un ser humano. Pero esa afirmación es abstracta. El hecho es que todo ser humano concreto está siempre posicionado de forma singular. Negar las nociones de eterno femenino, de alma negra, de carácter judío, no es negar que existan hoy judíos, negros, mujeres. Esta negación no representa para los interesados una liberación, sino una huida engañosa. Está claro que ninguna mujer puede pretender, sin mala fe, situarse más allá de su sexo. Una escritora conocida no permitió hace unos años que su retrato apareciera en una serie de fotografías dedicadas precisamente a las mujeres escritoras. Quería figurar entre los hombres, pero para obtener este privilegio utilizó las influencias de su marido. Las mujeres que afirman que son hombres siguen reclamando las mismas atenciones y detalles que los hombres les daban antes. Recuerdo también a una joven trotskista de pie en un estrado en medio de un mitin encrespado y dispuesta a actuar con violencia a pesar de su evidente fragilidad. Negaba su debilidad femenina, pero era por amor a un militante con quien quería considerarse una igual. La actitud desafiante y crispada de las americanas prueba que están obsesionadas por el sentimiento de su feminidad. Y en verdad, basta pasearse con los ojos abiertos para constatar que la humanidad se divide en dos categorías de individuos cuya ropa, rostro, cuerpo, sonrisas, andares, intereses, ocupaciones son bien diferentes. Quizás estas diferencias son superficiales. Quizás están destinadas a desaparecer. Lo que es seguro es que, por el momento, existen con total y deslumbrante evidencia. Si su función de hembra no basta para definir a la mujer, si también rechazamos explicarla por el eterno femenino y si a pesar de ello admitimos que, aunque sea de modo provisional, hay mujeres sobre la tierra, no tenemos más remedio que preguntarnos ¿qué es una mujer? Thank you. Hemos comenzado el programa de hoy leyendo los dos primeros párrafos de la introducción de la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, publicado en 1949. De fondo escuchábamos la obra Deep Summer Music, dirigida por Marin Alsop. Marin Alsop es una de las pocas mujeres directoras de orquesta reconocidas y bien famosas. Además, ya podíamos incluso hablar de una generación un tanto anterior a la nueva hornada de directoras. Nacía en octubre de 1956, estadounidense, y en la actualidad es la directora de la Orquesta Sinfónica de Baltimore. La música que escuchábamos está compuesta por Libby Larsen, una compositora americana también, de los años 50, nacida en 1950. Bien, si os parece, vamos a escuchar, sin que yo esté dando la turra por encima, con esta voz de lija que la naturaleza me ha dado, vamos a escuchar un poquito más de música de Libby Larsen, dirigida por Marin Alsop, y entraremos a hablar un poquito de ese hecho musical que son las directoras de orquesta. ¿Son visibles? ¿Hay? ¿No hay? ¿Es raro encontrarlas? Antes de eso, como digo, otra pequeña pieza, en este caso extraída de una mayor, pero nos quedamos con el Music Solo Symphony Once Around, de nuevo, de esta misma compositora americana, Libby Larsen, con Marin Alsop a la batuta. Esto es UPV Radio, que conste en acta. Y nos despedimos por ahora de la música de Libby Larsen y de la batuta de Marin Alsop, pero no de las batutas de directoras. La pregunta, como decíamos, es ¿por qué no hay mujeres director? ¿Por qué no hay directoras de orquesta? La verdad es que es una pregunta importante todavía. Hace unos años hice un estudio donde se podía observar que de los 150 directores de orquesta más importantes del mundo, solamente 5 eran mujeres. Eso evidentemente está muy por debajo del 5%, pero si nos íbamos incluso a las empresas de representación de artistas, de todos los directores representados por estas empresas, solamente el 5,5% eran mujeres. Hay muy pocas. Y hay un motivo, quizá, para ello. Evidentemente es un motivo histórico. Quizá un techo de cristal que existe en toda la industria musical con respecto a las mujeres, pero también, como decimos, en la música clásica. Menos del 10% de los directores de orquesta son mujeres. Al igual que en otros sectores, la incorporación a los puestos de liderazgo es más tardía que en la composición de la orquesta, que quiero decir, ser miembro de la orquesta, ser intérprete. Llegar a director es una cosa diferente. La verdad es que además también es cierto que cada vez hay más mujeres que se animan a estudiar dirección. Y también sucede con la composición, donde además de no promover la iniciativa de las mujeres, no se visibiliza a las compositoras clásicas que llevan años ejerciendo. Esto se debe, según, por ejemplo, Pilar Rius, a la falta de concienciación del profesorado en los conservatorios. Se piensa que no hay mujeres compositoras o se ven como una rara avis, pero las hay, igual que hombres. Lo que pasa es que no se las reconoce ni visibiliza. Si os parece, antes de continuar hablando de esto y antes de seguir leyendo algunos fragmentos más del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, vamos a pasar con la siguiente obra. Habíamos tenido música de una yankee dirigida por una yankee, pues ahora nos toca cambiar un poquito. Nos quedamos por América, pero nos vamos a, bueno, una mezclita, si os parece. Una mezcla entre Estados Unidos, Israel, pero origen uruguayo. Giselle Vendor, una directora nacida en los años 50 también, 1955, y nos vamos a ir con música también de esa América Latina, de esa Hispanoamérica, estos hermanos del idioma, del español. Nos vamos a quedar escuchando el fragmento final, en realidad es la última parte. Esto queda un poco de Hermanos Marx, la parte contratante de la primera parte. Esta es la última parte de la tercera parte, que da paso a la primera parte de la cuarta parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo.
Decía que nos quedamos con la obra La Coronela, de Silvestre Revueltas, que no pudo acabar porque, bueno, pues le vino un mal constipadito, aderezado con un poquito extra de alcohol, y la enroscó. Fue finalizada y orquestada después de la muerte del propio Revueltas. Y vamos a escuchar de las cuatro partes que tiene esta obra, este ballet, La Coronela, la última parte de la tercera parte, que se llama La Pesadilla, y vamos a escuchar la cuarta parte completa, que se llama El Juicio Final. Para esto, como decíamos, nos vamos con otra directora, Giselle Vendor. Esto es Tiempo de Clásicos y en ocasiones me hago un lío contando lo que vamos a escuchar que parece mentira. Bueno, vamos a por ello. Música mexicana, Silvestre Revueltas y Giselle Vendor a la batuta. La Coronela. Empezamos con La Pesadilla, el final de La Pesadilla y El Juicio Final. era el final del ballet La Coronela de Silvestre Revueltas, dirigido por esa uruguaya de origen Giselle Vendor, además una de las grandes difusoras de la música hispanoamericana en todo el mundo. Otro pequeño fragmento, si no os importa, del segundo sexo, Simone de Beauvoir. Decía así: siempre ha habido mujeres. Estas lo son por su estructura fisiológica. Por lejano que sea el tiempo histórico al cual nos remontemos, han estado siempre subordinadas al hombre. Su dependencia no es consecuencia de un acontecimiento o de un devenir, no es algo que ha llegado. La alteridad aparece aquí como un absoluto, porque escapa en parte al carácter accidental del hecho histórico. Una situación que se ha creado a través del tiempo puede deshacerse en un tiempo posterior. En cambio, parece que una condición natural desafía el cambio. En verdad, la naturaleza no es un dato inmutable, del mismo modo que no lo es la realidad histórica. Si la mujer se descubre como lo inesencial que nunca vuelve a lo esencial, es porque ella misma no opera esa vuelta. Ahí lo dejamos. Por cierto, el viernes nos veremos por las calles, cada cual en su calle, cada cual en su ciudad, supongo. Estaremos todas, todos por allí. Mientras os lo pensáis, aquellas que todavía estáis dudando si sí o si no, y aquellos que todavía estáis dudando si sí o si no, vamos a dar un paso más, y nos vamos a ir a por la siguiente directora del programa de hoy. Nos vamos a por Sean Edwards. Nos vamos a Inglaterra en esta ocasión, una directora nacida en 1959, inglesa de pura cepa, y que fue muy conocida porque fue directora de la English National Opera en los años 90. De esta directora nos vamos a quedar con, de nuevo, un fragmento de una obra completa. Nos vamos a un compositor del que hemos hablado en el programa en alguna ocasión, nos referimos a Lou Harrison, un compositor que, bueno, tuvo bastante interés en las músicas del Lejano Oriente y en el uso de los microtonos. En esta ocasión nos vamos a quedar con su concierto para piano y orquesta selecta, qué bonito nombre, concierto para piano y orquesta selecta, no cualquiera orquesta, óigame bien. Y lo vamos a hacer con los dos últimos movimientos, el largo y el alegro. De nuevo, UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Esto es Tiempo de Clásicos y esto es una gran directora de orquesta dirigiendo una muy interesante pieza, concierto para piano y orquesta selecta de Lou Harrison. Thank you. Sean Edwards dirigía la Orquesta Sinfónica de Sídney con la pianista Joanna McGregor en estos dos últimos movimientos del concierto para piano de ese compositor que decíamos tan interesante, Lou Harrison. Decía Simone de Beauvoir en la conclusión, en el cierre del segundo sexo, se puede apreciar la belleza de las flores, el encanto de las mujeres y apreciar su valor. Si estos tesoros se pagan con sangre o con desgracia, hay que saber sacrificarlos. El hecho es que este sacrificio parece a los hombres especialmente duro. No son muchos los que desean desde el fondo del corazón que la mujer llegue a realizarse. Los que la desprecian no ven lo que ganarían con ello. Los que la adoran tienen muy claro lo que pueden perder. Es verdad que la evolución actual no amenaza solamente el encanto femenino. Al comenzar a existir para sí, la mujer renunciará a la función de doble y de mediadora que le otorga su lugar privilegiado en el universo masculino. Para el hombre atrapado entre el silencio de la naturaleza y la presencia exigente de otras libertades, un ser que sea a la vez su semejante y una cosa pasiva se le muestra como un gran tesoro. Aunque la imagen con la cual percibe a su compañera sea mítica, las experiencias de las que ella es la fuente o el pretexto no dejan de ser menos reales. Pocas hay más preciosas, más íntimas, más ardientes. No negaremos que la dependencia, la inferioridad, la desgracia femeninas les den su carácter singular. Con seguridad, la autonomía de la mujer ahorrará a los hombres muchos problemas, pero le negará también muchas facilidades. Ciertamente hay algunos modos de vivir la aventura sexual que se perderán en el mundo futuro, pero esto no significa que el amor, la felicidad, la poesía, el sueño vayan a desaparecer. Intentemos que nuestra falta de imaginación no deje vacío para siempre el futuro. Para nosotros no es más que una abstracción. Cada uno de nosotros lamenta secretamente la ausencia de lo que cada uno fue, pero la humanidad del mañana lo vivirá en su carne y en su libertad. Será su presente y lo preferirá cuando le llegue su turno. Entre los sexos nacerán nuevas relaciones carnales y afectivas que no podemos concebir. Ya han aparecido entre hombres y mujeres amistades, rivalidades, complicidades, camaradería, castos o sexuales, que los siglos pasados no hubieran podido inventar. Vamos a ir cerrando el programa, son ya las 7:20 y aún nos quedan un par de nombres que querríamos citar en el programa de hoy de grandes directoras de orquesta. La siguiente nos lleva de nuevo a Estados Unidos, a Nueva York, 1954, ven a hacer a Joan Faletta. Y esta gran directora de Queens nos va a ofrecer a continuación una lectura muy interesante de una de las de esas piezas, de esa trilogía romana de Odorino Respighi, en particular la que dicen la más compleja, las fiestas romanas, y en particular dentro de las fiestas romanas, y ya que no nos queda demasiado tiempo, las circenses. circenses de las fiestas romanas de Ottorino Respighi en esa batuta de John Faletta. Nos queda ya poquito, nos vamos a despedir y aún queremos leer, si os parece, el final, esos últimos dos párrafos del segundo sexo, que dicen así: la relación inmediata, natural, necesaria del hombre con el hombre es la relación del hombre con la mujer, dijo Marx. Del carácter de esta relación se desprende hasta qué punto el hombre se ha comprendido a sí mismo como ser genérico, como hombre. La relación del hombre con la mujer es la relación más natural del ser humano con el ser humano. Así se muestra hasta qué punto el comportamiento natural del hombre ha pasado a ser humano o hasta qué punto el ser humano se ha convertido en su ser natural, hasta qué punto su naturaleza humana se ha convertido en su naturaleza. No se podría decir mejor. En el seno del mundo dado le corresponde al hombre hacer triunfar el reino de la libertad. Para conseguir esta suprema victoria es necesario, entre otras cosas, que más allá de sus diferenciaciones naturales, los hombres y mujeres afirmen sin equívocos su fraternidad. Nos vamos a ir escuchando música de Händel en la batuta de Emmanuel Haim con la voz de Sabine de Villemer. Esto ha sido Tiempo de Clásicos en este programa de día 5 de marzo, en vísperas del 8 de marzo, en que nos veremos por las calles pidiendo lo que evidentemente es lógico pedir. Hasta el próximo día que nos escuchemos por aquí, compartid mucha música, que esto se acaba. Esto ha sido UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, emitiendo en directo desde Valencia. Adiós, adiós.